Esta plástica, un espacio para el arte. Con la conducción del licenciado en artes plásticas, Yuri Figueroa.
Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy, viernes 15 de noviembre del año 2019, a las 18:08 en nuestro nuevo horario. Hoy vamos a seguir nuestro ciclo de conversaciones acerca de la contingencia. Consideramos como programa que es lo suficientemente importante para dedicarle todo el tiempo del programa justamente y dejar un poco algunos proyectos individuales, artísticos, como es la costumbre, bueno, individuales o colectivos, ¿cierto?, artísticos como es la costumbre de Propuesta Plástica. En esta oportunidad me encuentro junto a dos invitados, una invitada y un invitado, junto a... saludo a Paulina Barrenechea.
Hola. Hola.
Paulina es periodista cultural, trabaja en varios proyectos artísticos, entre ellos Cuerpo en Movimiento, Escénica en Movimiento, también entre otros. Y también me encuentro junto a Rodrigo Alarcón.
Hola.
Rodrigo es profesor de filosofía y también es productor de encuentros artísticos, ¿cierto? Y también de algunas puestas también en escena. Como les decía, vamos a conversar acerca de la contingencia, ¿cierto? Pero como es vital en Propuesta Plástica, vamos a partir con un primer tema musical. Vamos a escuchar de Patti Smith, del álbum Horse, Free Money.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby. Jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radiant, baby. Then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming.
Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba en el primer bloque, vamos a conversar acerca de la contingencia, de las movilizaciones, ¿cierto?, y de las demandas sociales que se han producido en nuestro país en el último mes. Para eso me encuentro junto a Paulina Baranechea y Rodrigo Alarcón. Bueno, primero que nada, preguntarles cómo se sienten respecto al movimiento, cómo los encontró, cómo se posicionan dentro de ese movimiento. Eso, ¿cuál es, en un primer momento, cuáles son como sus sentimientos, sus sensaciones respecto a algo que, si bien creo que varios queríamos y de algún modo, y también lo conversamos en la oportunidad pasada con Carolina y con Susana, el mundo del arte por lo general aboga por estos espacios, ¿cierto? Empuja un poco el carro, pero ahora el carro ya se lanzó, digamos, y cómo nos posicionamos un poco dentro de eso. No sé quién quiere tomar la palabra.
Bueno, lo primero, Pablo, darte las gracias por el espacio, por invitarnos. Eso es lo principal, lo primero. Segundo, con relación como a las emociones, todas las emociones, pues, o sea, por lo menos a nivel personal, he pasado por todas los matices, el crisol más profundo de emociones. También por una cosa generacional, creo yo también, que hemos pasado, creo yo que los de mi generación hemos pasado por esas distintas etapas. Y a nivel personal también, bueno, me pasó algo bien, es como voy a contarlo muy desde mi experiencia y como de manera muy testimonial quizás. Es que, bueno, mi primera como pulsión con respecto a esto, o por lo menos como estar presente, es precisamente, bueno, obviamente haciendo presencia en las calles. Me ha pasado algo que ahora, bueno, con el tiempo lo he ido como más masticando, digiriendo, y que es esta pulsión también de la soledad. Al contrario de muchos otros compañeros y compañeras, he querido salir más bien sola, ha sido como un proceso bien solitario. Y ha sido extraño, pero también lo he acogido como lo que es también, en el fondo. He querido marcar presencia como no queriendo articularme, digamos, porque ha pasado también que personas con las que yo trabajo y amigos y amigas su primera pulsión fue quizás articularse a algún sector o a algún colectivo, y en mi caso me pasó todo lo contrario, que quise más bien estar de manera solitaria, no quiere decir de manera individualista, claro, sino que quise marcar presencia y estar de manera más transversal en las marchas. Lo primero, digamos, así como gesto, en realidad salir con mi cámara, que es el registro. Así si tú me preguntas de manera como muy personal de qué manera yo me articulé o me vinculé a todo esto, es obvio desde una emocionalidad muy profunda y también desde esta soledad que con el tiempo me he ido amigando con ella, porque no es algo tan usual en mí, pero bueno. Y que creo que fue súper bueno, digamos, o sea, como que lo siento que era algo que tenía que hacer y que fue muy positivo esta soledad, en el fondo. Y el gesto de archivo. Eso para mí fue como principal, y en eso me he estado dedicando. Ya en la segunda semana del movimiento empecé a vincularme, pero más que nada con los vecinos y vecinas de Barrio Oriente, y desde ahí estamos trabajando. Más que nada en una articulación siempre muy afectiva, pero también de mucha autoformación, de generar algunas estrategias de consolidación, de recomponer ciertos tejidos. El Barrio Oriente tiene una identidad súper específica y muy interesante como para poder generar trabajo comunitario ahí. Así es que con el deseo de aprender, quizás como que eso también, esa soledad me ha dado esa... me he sentido como... más dada, digamos, a articularme a nivel vecinal y sumar algunos conocimientos y algunos saberes que por ahí los había dejado de lado también por el propio quehacer profesional, no sé, como que por ahí va, es lo que... No sé si te refieres a eso cuando me estás preguntando, pero bueno, eso.
Sí. Ya vamos a volver y te voy a preguntar después con más detalles, bueno, sobre ese trabajo sobre en el Barrio Oriente específicamente. Rodrigo, y tú cuéntame cómo lo viviste, cómo te tomó este estallido, ¿cierto?
Sí, bueno, antes que nada, igual dar las gracias por la invitación, pero y antes de entrar en ciertas aproximaciones, porque en realidad es muy difícil todavía abordar el fenómeno desde lo teórico, pero en lo personal, primero hacer un recuerdo a los más de 20 muertos que tenemos, a los 200 mutilados y a toda la gente que ha sido torturada, detenida, violentada sexualmente. Eso es lo primero y lo fundamental que tenemos que tener presente. ¿Cómo me tomó a mí? Desde el primer minuto entendí, y a partir de muchos años de diálogo con ustedes dos, precisamente, y otras personas más, entendí rápidamente la magnitud de los sucesos y me sumé a partir también de una historia personal, desde un primer minuto a la primera línea de fuego. No se trata de venderme ni de publicitarme con eso, pero creo que entendí que era mi lugar como un precarizado más de este país, como un trabajador precario de este país, y ahí he estado registrando también como Paulina, peleando con la policía, marchando, colaborando con los chicos que han dado que han puesto la cara en ahí en esa primera línea, que sacando todos los moralismos que tiene que ver con la violencia, que la podemos analizar acá, fue fundamental desde un primer minuto para poder remecer este país. El resto es hipocresía, es decir, que porque llevamos años marchando, años haciendo una cantidad de cuestiones, y que sin ese remesón este país no hubiera pasado nada, y si observamos claramente hasta hoy, hasta este minuto, tampoco ha pasado mucho. Ayer tuvimos otro tongo más de la clase política. Entonces ese así me tomó a mí, y como que mi vida se suspendió un poco en mi normalidad. Ya son 28 días que he estado en la calle estos 28 días y eso.
Dentro de los gestos de archivo y del estar en la calle, ¿cuáles son las cosas que más les han llamado la atención dentro de la vorágine que ha sido justamente la calle, las marchas? ¿Qué cosas destacan? ¿Tienen algún particular que les haya llamado la atención, o más que llamar la atención, que les haya afectado, quizás ya sea positiva o negativamente?
Sí, pues yo creo que por esto mismo, personalmente como... he reaccionado de una manera que no me esperaba, digamos, como que, no sé, en algún momento, si en algún momento me figuré algo así, quizá lo que ha ocurrido conmigo ha sido completamente diferente a lo que yo pensé, digamos. Entonces también mi mirada se ha desplazado, ha sido distinta, pero quizás como de manera muy general, cosas que siento como relevantes o que me han impactado mucho es el nivel de, estas nuevas formas de desobediencia, otras formas de marchar. Mira, convengamos igual que nosotros, o por lo menos a nivel personal, ¿por qué me agarra como de manera tan emotiva? Porque resulta que hace poquito estábamos igual en un estallido previo, que es el estallido feminista. Sí, claro. Entonces es como prácticamente... no es que haya habido como una transición, es como una continuidad también de todo eso que está muy vivo. Entonces la forma de ver esto es de manera diferente también. Pero cosas que, por ejemplo, el desplazamiento de los, esto es algo así como personal de nuevamente, el desplazamiento de los espacios, como tener nuevos teatros. Y la pregunta con respecto a las prácticas artísticas también fue algo que a mí me interesa mucho, aunque lo he dejado como en un segundo término. Es como ver que hay otros teatros, ¿no? O sea, como que la Caja de Compensación se convirtió en un espacio teatral de performance, de acción, y es ahí donde se están dando las prácticas artísticas. Y eso me impresiona mucho, desde una mirada muy personal, y a través de este gesto que te digo yo, que a mí me gusta mucho sacar fotos. No soy profesional ni nada, pero es algo que es mi propio relato. Me gusta construirlo también a través de la fotografía. Hay otros espacios, o sea, como en un momento en que además el circuito cultural en Concepción estaba siendo definido por ciertas lógicas que las aceptábamos de bien o mal, digamos, con estos nuevos teatros, con nuestro fortalecimiento de centros culturales, como que de repente todo queda suspendido y se desplaza la mirada a otros espacio, sí, que, sí. Que han desencadenado procesos artísticos sin saberlo, en el fondo. Y eso ha sido como muy bacán y eso como que me ha impactado mucho. Y eso está muy asociado también a la desobediencia natural. O sea, es como esa desobediencia cívica, de alguna de civil, pero también de manera muy, muy personal. Y eso ha sido como, para mí, muy impresionante. Sí, por ahí, no sé, complementame, porque...
Sí, no, bueno, no, es tan fuerte el proceso que establecer ciertos puntos con precisión es bien difícil, porque ya tratando de desplegar algunas notas, porque yo lo que me he dedicado también en los momentos de fuera de estar en la fricción con la represión y colaborando en muchas cosas ahí, justamente este registro, esta observación, no con la frialdad de la academia,
no, pues
que ha sido
nada.
Otra institución absolutamente desbordada, pero en este contexto de notas, decir que primero, esto, como bien decía Paulina, se engarza con otros instancias previas, ¿no? Desde esa fecha del agosto del 2011, que hubo un episodio insurreccional sobre todo en las calles de Santiago, los movimientos sociales, los levantamientos de la zona de sacrificio, el movimiento feminista, todo eso derivó se transformó en una revuelta popular no identitaria, descabezó todo el régimen político. Sí. Y descabezó todos los regímenes, en el fondo. El académico, el artístico. Sí. Sobre todo, yo soy de un primer momento sostuve en algunos circuitos que el arte está para pulsar el sentido crítico en momentos de normalidad política.
Exacto.
Hoy día el arte más bien está en las calles, como lo que vimos ayer en que son estos episodios fugaces, potencia artística de la revuelta, que fueron, por ejemplo, los descabezamientos de estos monumentos, que a diferencia de Santiago, acá tiene una carga mucho más colonial, fruto de nuestra configuración como territorio frontera. Entonces, creo que el tiempo también, una de las cuestiones que también he tratado de observar ahí, a partir de lo que es justamente una revuelta, porque hay que preguntarse antes de eso qué es lo que es una revuelta, y una revuelta es una interrupción abrupta y fuerte, violenta, de un tiempo histórico. Y nuestro tiempo histórico era el tiempo de la dictadura, después yo creo que vamos a enganchar con algunas cosas de como los 40 años. Y esa interrupción ha dado precisamente otras temporalidades, otras formas de habitar la ciudad. Qué sé yo, el Rotonda Paicaví, por ejemplo, ha mostrado otras formas de organización, porque esto es la interrupción de un tiempo histórico y la emergencia de nuevas formas de organización, sin identidad, mucho más horizontales, y que se encuentran, sí, con el problema de la... muchas veces de la falta de experiencia política precisamente y organizativa que se tenía. Y eso ha sido muy interesante y muy fuerte también vivenciarlo.
Sí, este movimiento tiene varias características. Una, justamente, bueno, sin entrar en detalle de la filosofía política, justamente cómo se define una revuelta, cómo se define una revolución, cómo se define... y tú has utilizado en este tiempo en general, Rodrigo, la palabra pulsión, ¿cierto? Efectivamente es una pulsión, porque no hay un petitorio común, se entiende, hay cosas que se entienden, ¿cierto? Evidentemente es una reforma radical al sistema de pensiones, lo que se traduce en el no más FP, también estaba el tema de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? De hacer una constitución distinta a la constitución de la dictadura. Bueno, en general hay varios, la educación, la salud, ¿cierto? ¿No? Desde la perspectiva del lucro, hay varios, pero son petitorios que están en las pancartas, que están en los gritos, pero que no están formalizados de ninguna manera, no están representados por ningún partido. Si bien uno puede ser más fino, ¿no? Digamos, a otro, y algunas personas tienen un poquito más de dos dedos de frente que otros, digamos, no están efectivamente formalizados en ninguna petición. Y justamente eso significa un desborde de todos los imaginarios políticos que teníamos y de las instituciones, justamente tú mismo dices, todos de alguna forma quedamos atrás. El arte queda por detrás, la institución académica queda por detrás. Por ejemplo, ante la pregunta que yo les hice al principio, si la respondo yo, por ejemplo, cómo me vinculo yo, yo igual he estado en la calle... Y a veces me encuentro con alumnos a los que yo le hago clases y justamente uno conversa, pero esa posición... Nunca he tenido una posición de profesor ni de creerme nada, que sea algo, digamos, ¿no? Pero justamente la materia, la teoría, lo que uno pasa, no tiene ningún sentido en ese minuto. Es una relación de humanidad, ¿cierto? Quizás de aportar en algún sentido alguna experiencia o algo, digamos, pero que no tiene que ver con un ejercicio de una profesión ni de un saber previo. Evidentemente saber es que uno puede, no sé, comunicar, digamos, pero de todas maneras hay un desborde. En ese sentido, ¿cómo ven efectivamente eso? De que efectivamente sean pulsiones. No sé si ustedes sienten aquí, vamos a hacer futurología, no sé, pero sienten que en algún minuto va a decantar esto, porque igual no sé, por ejemplo, la puesta en escena que pasó ayer, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿cierto? Uh-huh. Pero sabemos que hay algunas cosas que siguen siendo, o se siguen haciendo con enclave antidemocrático, por ejemplo, uh-huh. el tema de los dos tercios, ¿cierto? Uh-huh. En fin, pero en algún minuto, bueno, no sé, yo tampoco sé, digamos, cómo se va a dar eso, pero efectivamente todo este petitorio, digamos, por decirlo así, que está en las pancartas y todo, va a tener que... Uh-huh. Que quizás va a tener que tomar alguna forma de formalización, porque efectivamente no sé si vamos a destruir el Congreso así en este minuto, digamos. O sea, bueno, ayer se vio que efectivamente hay ciertas cosas que van a tener que pasar por canales institucionales o no sé, inevitablemente, digamos. No sé, ¿cómo sienten ustedes que se puede desarrollar y cuál es el rol, digamos, que dentro de las materias que nosotros estamos acostumbrados podemos desarrollar, ¿cierto? Para que esto se concrete efectivamente.
Sí, quizás volviendo un poco con el tema de los tiempos, bueno, esto es algo que no, o sea, lo que ocurrió ayer, digamos, no, o sea, esto no ha acabado, estamos en pleno proceso, sí. Y es un proceso que ya nos lleva más de 45 años, digamos, o sea, claro. no es que haya... me incomoda la idea de tener que definir, digamos, o tener que encasillar este proceso, claro, que viene para mí, digamos, desde los movimientos feministas. Eso yo lo veo una clara deriva, digamos, un latigazo que viene desde ahí. Entonces me cuesta mucho como que encasillarlo dentro de, como tú dices... una teorización, por ejemplo, o como dentro de algún formato que nos permita hablar de ello. ¿Por qué? O sea, en el fondo, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Quizás a lo mejor sería mucho más interesante, o por lo menos así dentro de mi cabeza un poco convulsa, lo veo como crear cosas nuevas, digamos, o otras formas de entendimiento, otras formas de, o sea, por favor, saltar el torniquete de una estudiante, sí, digamos, es otra forma de entrarle a la historia,
sí, claro.
Digamos, no es como entrarle por la puerta ancha a la política, entre comillas, o a la historia, digamos, es otra narrativa. Entonces a mí me cuesta, como hasta por el momento, quizás más adelante podría hacerlo en un ejercicio lúdico, digamos, pero como que actualmente siento que más bien la pregunta, ¿por qué tendríamos que encasillarlo en algún proceso o en alguna política, digamos, una teoría? Quizás es la oportunidad tremenda como para crear nuevas formas de relacionarnos, y lo veo también en el ámbito de las comunicaciones. Yo soy periodista y lo veo muy fuertemente ahí. Todos sabemos la genealogía que tienen los medios de comunicación aquí en Chile, ¿no? No es una novedad el cerco informativo, el, claro, que no hemos visto envuelto durante esta... O sea, eso es algo... Lo que pasa es que se intensificó y se hizo evidente, digamos, porque ha habido una fractura también del mismo relato. Sí. Pero eso es un archivo que viene como de mucho tiempo. Entonces yo pregunto, ante eso, nos tenemos la tremenda como oportunidad, por ejemplo, de crear nuevos canales de comunicación. de crear nuestros propios canales de comunicación, de ir generando proyectos como los hay miles de plataformas independientes que no tienen, que bueno, que ahora último han tenido mucha como repercusión y mucha gente que los ha validado. Y para que vean que es importantísimo tenerlos, pero también la oportunidad de crear nuevos, en este caso. Y eso es lo que me... O sea, tu pregunta me lleva como a esa dimensión, que es una dimensión un poco no clara, pero también está bien que no la sea.
Uh-huh. Uh-huh. Rodrigo, ¿tú cómo ves eso de que sea efectivamente una pulsión y no un movimiento claro que yo, no tengo un liderazgo?
Sí, ahí yo tengo un matiz respecto a que voy a hacer una terminología un poco casi clásica, trotskista un poco. El programa El Pueblo, que es un concepto muy interesante que se recuperó a la hora de ver los significantes, la gente pasó, fue desplazado el concepto de gente y recuperamos el concepto, la noción de pueblo, eso es muy importante. Y el programa del pueblo venía siendo expresado hace mucho rato, las zonas de sacrificio, el movimiento feminista, lo del 2011, etcétera. Sucedió que ese programa fue superado por las energías subterráneas de un pueblo que se vio agobiado a tal punto que estalló y en ese sentido y como no tiene no es identitario, no es el, no es la unidad popular, por
claro,
decir así.
Exacto.
Y como nosotros todavía seguimos mirando con ciertos paradigmas tradicionales el tema de la política, como que se nos desordena un poco el mapa al ver tanta variedad de consignas. Pero en el fondo, si cuadramos un poco sin el afán de aprisionar eso, responde a una radicalización de la democracia, en definitiva. Todo eso tiene que ver con derechos sociales asegurados en términos fundamentales. Y en ese sentido, lo de ayer, a pesar de toda la sospecha que nosotros tenemos, igual hay que mirar un poco el vaso, ¿cómo se dice?
Medio lleno.
En el sentido que es un triunfo, es un avance. Porque
se corrió el cerco de alguna manera.
Y al correr ese cerco, lo que cae, o lo que empieza a caer, y aquí va a haber un antes y un después, justamente el tiempo de la dictadura y este régimen de dictadura neoliberal que ya llevamos, como dice Paulina, 40 y tantos años. Y en ese sentido, ese tiempo, esa normatividad, ese arte también, esa academia en la que se empieza a trizar y a derrumbar. Sin ponernos así medio fome, pero es como el tiempo divino frente al tiempo mítico benjaminiano, ¿no? Este orden del tiempo divino que mete todo, sobre todo el tema constitucional, como en un origen así primigenio que ordena todo.
Sí.
Claro, esto es lo que fue interrumpido por este tiempo divino, que es la revuelta con toda esa creatividad y con toda su potencia. Yo creo que el desafío que todos tenemos es cómo generar dispositivos que permitan seguir canalizando esta energía de la revuelta, que no es eterna, pero sí van a quedar nuevos tejidos, nuevas formas de relación, y a eso tenemos que apostar nosotros, como para poder precisamente aspirar a una, por lo menos, a un mínimo moral en términos democráticos, si tampoco estamos pidiendo la revolución libertaria o comunista acá. Sí, es tan grave la situación que es un mínimo moral el que hemos estado viendo.
Efectivamente.
Casi ni siquiera debiese ser un lugar a llegar, en el fondo.
Exacto. Sí, exactamente. Vamos a seguir conversando respecto de aquello. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y ya volvemos con nuestro tercer bloque. Vamos a seguir escuchando a Patti Smith del álbum Horse, el tema Redondo Beach. Thank you. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Continuamos nuestra conversación con Paulina y con Rodrigo acerca de la contingencia de las movilizaciones y las demandas sociales que han copado Chile hace un mes atrás. Nosotros hace un tiempo atrás, le cuento a nuestros auditores, a nuestras auditoras, y algunos de ellos deben recordar y también deben haber participado, hicimos un encuentro el año 2013 a propósito de los 40 años del golpe. En conversaciones previas nuestras nos aparecía que como importante justamente este momento, una de las premisas de esos 40 años era efectivamente que el golpe no había terminado, efectivamente que no estábamos en democracia, bueno, nominalmente, digamos, en democracia, pero que esa democracia no significaba en términos reales para nosotros que ese golpe hubiese acabado. Justamente a propósito de este movimiento, eso se nos hizo súper patente, y se nos hizo patente en su peor cara, digamos, porque nosotros lo pensábamos en términos de justamente de los amarres constitucionales, de también un violación a los derechos humanos focalizado, ¿cierto?, fundamentalmente en el territorio mapuche, ¿cierto? Igual Mapu sitiado, ha estado sitiado siempre, digamos, en democracia. Pero, por decirlo de alguna manera, al pueblo chileno, al menos de esa forma, no se había evidenciado. O no lo habíamos querido ver, o no sé. Y ahora, efectivamente, esa pulsión golpista, psicópata y asesina, digamos, se hizo súper patente, se hizo real. Hay efectivamente muertos, hay personas violentadas, violadas, mujeres, niños, hay personas asesinadas brutalmente, no vamos a recordar, digamos, las formas en cómo han sido asesinadas brutalmente, y justamente ahí nos dimos cuenta que eso no había terminado. Primero un poco recordar eso y ver en qué sentido cómo leemos, ¿cierto?, esa continuidad, y cómo la leemos también esa continuidad en esos aspectos que, claro, insisto, sabíamos que estaba, lo veíamos en algunos lugares, pero no lo habíamos evidenciado, digamos, en una totalidad del país. ¿Cómo leemos ahora, digamos, a la luz de esto, esa reaparición, digamos, de ese golpe y esa vocación golpista de la derecha, de un sector importante también de la clase política? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo ven?
¿Sí? Siempre me das la palabra, te la doy.
Gracias. Bueno, sí, el recuerdo a lo que fue ese congreso, seminario, encuentro, muy relevante, porque precisamente la tesis que se grime ahí, un poco siguiendo la metáfora del calendario del YAR, el golpe como, y la tesis de Willy Thayer también, que la repetición permanente de ese asiago martes 11 de septiembre del 73, esta repetición permanente, y nosotros ahí, justamente los 40 años, quisimos relevar ese más que un gesto, relevar una realidad pura y dura que hoy día se ratifica en definitiva, porque lo que hoy día está estallando en pedazos es la ilusión de la transición, ¿no? Y poniendo el tiempo de la transición como un tiempo de la dictadura, donde la derecha se ensancha, la derecha golpista, digamos, se ensancha y cubriendo toda, formando un, lo que se llama el partido del orden, digamos, hasta que cubre toda la lo que hoy día se llama nueva mayoría. Digamos, ¿no? La derecha sufre una inflación, y eso fue haciendo que el golpe, esta tesis del golpe, más que una abstracción teórico-académica, por decir así, de investigación, fuera una realidad política muy concreta, muy palpable, y de ahí, como bien decías tú, lo hicimos. Y esa fue la característica de ese seminario, que fue no un seminario con preguntas abiertas o retóricas muchas veces que se hacen en contexto académico, sino era después de 2 años de la experiencia del movimiento estudiantil, sí, de algo bastante fuerte.
Con todo eso todavía ahí.
Con todo eso todavía ahí, entonces ese fue el sentido de este seminario, muy conectado, rompiendo los cercos del mundo académico, y tratando de conectarlo efectivamente, algo que le ha costado muchísimo a la academia, muchísimo al arte también, de conectarse con el tejido social que padece, igual que uno, porque uno a veces hace como esta distinción, uno pertenece a ese tejido social, padece justamente la excepcionalidad, el estado de excepción permanente que no ha terminado en 40 años. O sea, ayer conversaba con una persona y le decía, bueno, tú que te quejas tanto de esta irrupción violenta, ¿no? Al parecer, y no era un tema moralizante lo que yo le planteaba, pero bueno, ¿qué te pasó cuando ves la cifra del semestre, el primer semestre del 2018, 9.700 muertos en lista de espera? 26.000 personas murieron en lista de espera el 2018. Eso, si no es un genocidio estructural, claro, ¿qué es lo que es? Por eso hoy día, cuando estalla la revuelta, va al corazón del modelo a pedir cambios estructurales. Porque el genocidio en Chile, la brutalidad del sistema, tiene profundidades de tal tipo que aproximarse a eso con muchas veces con rebuscadas tesis, digamos, de las ciencias sociales, lo único que producía es seguir ratificando esa realidad. Y eso es lo que justamente a todos nosotros nos estalla. O sea, la brutalidad está ahí, los abuelos muriendo, suicidándose, o sea, que no hay... Por eso se desbordan todas las categorías hoy día también, con las cuales nosotros no podemos aproximar ahí. Entonces, como primera cuestión, que yo diría que la ilusión de la transición es la que también se estalla hoy día.
No, y decir también que en ese momento, bueno, esto es un encuentro que se realizó el año 2013, que empezó, digamos, producto de una conversación en realidad que tuvimos con el chino de hacer una mesa y terminó convirtiéndose en más de 25 mesas. En realidad eso cobró vida sola, y fue muy potente e intenso lo que sucedió allí, porque además no teníamos el financiamiento para tener toda esa cantidad de personas acá. Sin embargo, todo se dio de manera bastante natural. Dos cosas. Me parece fundamental el encuentro. Lamentablemente no hemos podido generar gestos de archivo en relación a ese encuentro por razones principalmente de presupuesto y de compromiso. Hay que decir que inmediatamente de que eso se realizó, yo también salí de aquí, digamos, yo fui... no se me renovó el contrato aquí en la universidad, entonces tampoco estaba esta figura como para poder desarrollarlo. Claro, pero yo me gustaría decir que esto fue de vital importancia, porque no solamente por lo que se arrojó en términos teóricos, como dices tú, que fue muy cuestionado en ese momento, una convocatoria que fue profundamente cuestionada por lo que decía, digamos, porque precisamente era la idea de esta continuidad, de esta reverberación un poco de la dictadura, como un proceso que todavía estaba presente en todos los filamentos de nuestra existencia. Y a eso fue, ya hacia eso era llamada a las personas a participar de este encuentro, claro, que se dieron en tres modalidades. Vinieron a trabajar teóricamente a través de ponencia, a través de las 40 acciones, que fue una instancia que promovió Natacha de Cortilla, de la Facultad de Artes Visuales, o sea, de la Escuela de Artes Visuales, donde vinieron más de 20 artistas, de no solamente de Chile, sino que de afuera también, a resignificar espacios, territorios de memoria aquí en Concepción, y también la cartografía participativa, donde se desplegó una gran bandera... Perdón, un gran mapa. Donde hubo encuentros y trabajo con distintas generaciones, o sea, fue transgeneracional. Eso por un lado, y segundo, y ahora que tú lo mencionas, me recuerdo que ocurrió algo muy importante, que es que además que se inoculó la universidad y lo académico de la transdisciplina, que era en ese momento algo un poco que era considerado como una especie de hechicería negra, digamos, una cosa terrible, porque de alguna manera enfrentaba la distribución y la jerarquía arbórea que tiene la universidad. Y entonces ahí se plantearon no temáticas específicas, sino que puntos y ejes. es decir, sí, desde la perspectiva de género y los feminismos,
sí, los territorios,
desde el cuerpo ciudad, o sea, un eje tan amplio como cuerpo ciudad podía ser abordado de distintas disciplinas, sí, y a partir de eso crear nuevos objetos de estudio. Entonces yo creo que lo que ocurrió ahí, no solamente por lo que se arroja a nivel político, sino que también, digamos, lo que se arroja a nivel político al interior de la universidad, fue tremendamente importante. Y, sí, y qué ganas de volver sobre esas ponencias. Y capaz que, bueno, yo creo que ahí hay una pega por hacer.
Bueno, y grupo, es complicado también arrogarse ciertas autorías, no autorías, sino nosotros participamos, claro, activamente en eso, pero también hubo algunos grupos ahí que perduran, sí, hasta hoy, que sí, también se que formaron parte de ahí, y algunas temáticas también, o sea, evidentemente hay una historia, por ejemplo, los estudios de género, los feminismos, que excede obviamente lo que nosotros hicimos ahí, pero de todas maneras en ese minuto nosotros también retomamos un poco la historia y la actualizamos, ¿cierto? Y en algún minuto nosotros veníamos trabajando más o menos desde el año 2011, 2012, ¿cierto? Y también ya canalizó eso en el 2013. Algunas temáticas de género, de cuerpo y género y de feminismo también directamente, ¿cierto? Y en ese momento era nuevo, evidentemente, insisto, conozco la historia, sé que no se inventó en el 2013 y no la inventamos nosotros, evidentemente, pero que se retoman dentro al menos de este espacio.
Exacto.
Y siento que ese momento también corrió un poquito el cerco, por decirlo así, de ciertas formas de entender, y que a lo mejor no en términos de la academia mismo, de los académicos, sino que más bien de los estudiantes.
Exacto, eran mesas además conformadas por estudiantes, no solamente de universitarios, sino que también de enseñanza media y también de movimientos sociales,
sí, de movimientos sociales
y académicos. Digamos, eran como mesas muy abiertas y muy como diversas, y eso fue muy bacán. Ahora me he ido recordando de a poco de lo que ocurrió ahí, y me parece como, ahí
como
relevante.
Un antecedente, sí, interesante, ¿no? Eso, el tema de los desbordes. Un poco ahí la idea también fue plantear esa especie de micro revuelta, digamos, de los espacios académicos.
Exacto.
Y borrar un poco el saltar el cerco o derribar el cerco entre la academia y los movimientos sociales. Yo creo que fue una experiencia bastante interesante. Y
bueno, participaron también, sí, personal, por ejemplo, de auxiliares, que también conformaban las mesas, y fue súper como muy muy potente lo que allí ocurrió, creo yo.
Sí. Y yo creo que volviendo un poco a lo más teórico, si se quiere, si se me permite, yo creo que ese es justamente el tema de la transdisciplina, desactivó, y con la fuerza que también se presentó la convocatoria, que recuerdo, tú negociaste,
andabas negociando los dineros, buscando
recursos por ahí, y ahí apareció un cuestionamiento bastante fuerte justamente a la convocatoria, que era muy fuerte, muy desmedido plantear que el golpe se repetía.
En 2013 seguíamos en golpe.
Claro. Se repetía cada día. Entonces, esa convocatoria interpeló a ciertas miradas anquilosadas que estaban perviviendo todavía ahí en la academia. Y planteó otra forma de generar conocimiento que después, creo yo, no es que desde ahí se haya generado, pero significó un impulso importante para muchos proyectos comunitarios, digamos, con una lógica bastante horizontal, que después fue plasmándose en ciertas acciones y en ciertos movimientos sociales que hoy día están detrás de, energéticamente, de todo lo que estamos viviendo.
Sí, quizás como veníamos conversando, ¿cierto? Quizás más que proyectos anquilosados necesariamente, tienen que ver con proyectos que estaban más bien como hechizados, digamos, por este mito de la transición, digamos, efectivamente, de que efectivamente no estábamos en dictadura el 2013, ya llevábamos no sé cuánto,
40.
Diez, 15 años de democracia, claro. 20 años de democracia teórica, claro, de democracia teórica, entonces efectivamente era eso. Y justamente retomándolo con lo que estamos conversando del estallido social, justamente es esa temporalidad la que
hemos visto
estallar, digamos, sí, pues. Sí,
exacto.
Rotundamente, si tú te fijas, ya mirando ciertas perspectivas con las cuales trabaja el ámbito de la cultura y el arte, para hacer un guiño a la base del programa acá. Justamente lo que planteamos ahí en ese momento fue como desvelar la normalidad en la cual estamos viviendo, y esa normalidad era el golpe. Y hoy día precisamente esa normalidad es la que estalla, pero si no, por ejemplo, nos fijamos en el cómo se ha subvertido totalmente la ciudad de Concepción, para no ir más allá, ¿no? La revuelta ha logrado sacar, develar, correr el velo, en definitiva, de el corazón del modelo. Uh-huh. El corazón, hoy día todo el modelo está tapeado. El mercado está bunkerizado. Es decir, la revuelta hizo salir el interior del mercado hacia afuera. Porque eso es, todo este sistema se ha hecho de espaldas, en la oscuridad de los grandes poderes. Y hoy día, frente a la acción de ocupación de los espacios, de irrupción de los espacios,
desobedecer, digamos,
de incluso vandalizar algunos espacios, como dicen algunos, hizo que el mercado hoy día esté absolutamente tapeado y bunkerizado. Todos los moles están así. Lo que está ocurriendo ahí, en clave de esta hechicería que tú decías, está apareciendo el núcleo del hechizo con el cual estábamos todos detenidos, digamos, ¿no? Que es este institucionalidad de espalda al pueblo. El mercado tiene esta oscuridad donde las leyes, la letra chica es como la metáfora.
Claro,
de eso,
¿no? Fundamental.
Y hoy día la revuelta lo que hizo es explicitar eso, ¿no? El mercado está bunkerizado y siempre ha estado.
Y quizás, bueno, no sé si se alcanzó a decir algo.
Sí, por supuesto,
que quizás también esta misma fractura o esta debilidad o este como de esta develación, digamos, ocurre ahora y se nos hace muy patente, pero ya venía muy fracturada a partir de los movimientos feministas. Es decir, bueno, si hubo en algún momento, y no estoy hablando, incluso estoy hablando del siglo pasado, digamos, si hubo en algún momento algún diagnóstico que se hizo certeramente con relación a develar las triquiñuelas del modelo, eso lo hicieron en este caso, entre otros, pero con mayor precisión, los movimientos feministas al develar el patriarcado como institutivo del capital.
Sí,
y exacto. Yo creo que eso ha permitido también que ahora esta fractura haya sido mucho más tajante. Sí. O sea, hay un camino resquebrajado, un puente, un hielo, digamos, que ya estaba ya bastante trizado con relación a develar estas triquiñuelas o el corazón, digamos, del capital. Y yo creo que lo más importante, que es precisamente por esa genealogía y por ese archivo ya que viene a cuestas, me da la sensación, y no sé si ustedes están de acuerdo, pero que además la gente ha comprendido, el colectivo o las personas, nuestros amigos, qué sé yo, han comprendido de manera mucho más palpable que el capitalismo no es solamente un modelo de orden económico, sino que es un modelo de orden corporal.
Claro,
es una subjetividad, exactamente.
Es una producción de subjetividad.
O sea, además de ser un ordenamiento económico, es un ordenamiento de orden corporal. Y eso es tremendamente significativo, y esto es lo que hemos visto ahora. Sí. Y eso, no sé, pero a mí como me emociona en el fondo, porque veo cómo viene, digamos, este hielo, digamos, que se viene como trizando desde mucho antes.
Sí. La pulsión racista igual del modelo.
O sea, por supuesto.
También venía siendo ya denunciada, vivenciada también
exactamente.
Por el pueblo mapuche también.
Exactamente, o sea, es interseccional, efectivamente, por tanto, patriarcado como racialización, digamos.
Claro,
son
exacto.
Institutivos del capital,
claro.
O sea, no es porque haya capital, deviene de todo lo demás.
Claro.
No es que porque haya capitalismo, hay patriarcado. Sin patriarcado no hay capital, digamos, no hay capitalismo, digamos.
Ni hay racialización, ni hay, claro.
Esa eclosión, digamos, y esa de alguna manera entendimiento me parece fundamental y emocionante.
Nos queda un minutito, no sé si...
Ah,
quiero agregar que, siguiendo con esta el argumento que desarrollaba Paulina y conectándolo con esta cosa de la bunkerización del mercado... Claro, el mercado ha mostrado su perspectiva inmunitaria, ¿no? Y ahí recogiendo, por ejemplo, tesis que están ahí sobre la mesa, como la de Gabriel Salazar, ¿no? Esta rebelión de los mestizos. Efectivamente, el mestizaje del pueblo chileno nunca y todo involucrado ahí nunca ha podido construir una normatividad autónoma y popular. Sí. Y frente a esa posibilidad es que el mercado se atrinchera y el ADN del modelo es capaz de incluso sacar nuevamente las fuerzas militares a la calle, asesinar gente, es decir, ratificando nuevamente este ADN del modelo que viene desde el 73 en adelante.
Uh-huh. Así es. Bueno, agradecerles, Paulina, Rodrigo, haber aceptado esta invitación a conversar, a también copar este espacio. Efectivamente sabemos cuál es el rol de algunos medios de comunicación, ¿cierto? Que efectivamente es la desinformación. Aquí no sé si informamos tanto, pero por lo menos nuestras pulsiones y emociones han sido sinceras y no están falseadas ni manipuladas, sí, por alguna pauta de alguna transnacional o de alguna pesquera, digamos. Entonces, al menos ese gesto ya en sí mismo es importante. Bueno, recordarle a las personas, al movimiento social, que no hemos conseguido nada, hemos corrido un poquito el cerco, ¿cierto? La cara de Van Rysselberghe es algo, pero no es mucho tampoco. Uh-huh. Así que eso, no hay que bajar la guardia.
A seguir.
No hay que bajar la guardia, a seguir, ¿cierto? Uh-huh. Esto no ha terminado, de hecho recién comienza. Recién estamos viendo estallar la temporalidad de la supuesta transición. Tenemos que hacer estallar la temporalidad y la vivencia de la dictadura. Esa es una cosa también que nos queda pendiente.
Sí, en ese sentido, ratificar eso, ¿no? A seguir y, de alguna manera, ya hablando desde el ámbito de la ciencia y del arte y la cultura, hay cuestiones sectoriales que hay que mantenerlas en una segunda línea. Hay cuestiones de prioridad que son para todos y ya tendremos tiempo de volcar sobre una nueva institucionalidad nuestras problemáticas sectoriales. Yo creo que es fundamental alinearnos todos con el programa del pueblo, justamente.
Uh-huh. Así es. Gracias, Paulina, gracias, Rodrigo, gracias a Fidel, que como siempre nos saca al aire. Escuchamos a Patti Smith de fondo y los temas. Nosotros nos encontramos el próximo viernes en este nuevo horario de las 19 horas.
La invitación es a informarse bien también. Creo que eso es importante. Como periodista, tengo la responsabilidad de decir que hay plataformas independientes, Resumen, Revista Pudú, no sé, estoy Radio Humedales, donde uno puede informarse, Radio Francia. Me parece que eso es importante, uh-huh, hoy por lo menos.
Uh-huh. Así es, con ese llamado, bueno, despedimos este programa. Nos encontramos el próximo viernes. Hasta, chao.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción del licenciado en Artes Plásticas, Yuri Figueroa.